Génesis capítulo 13, versículos de 5 al 18. Génesis capítulo 13, versículos 5 al 18. Vamos a ver aquí el avance de Abraham en la escuela de obediencia. Como en cualquier escuela, uno quiere ver a los alumnos avanzar. Y nosotros necesitamos también avanzar en la escuela de la obediencia. El capítulo 13, versículos 5 a 18, dice así. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántase, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora vemos, hermanos, algo importante. Abraham aprendió de su experiencia. Él pasó un tiempo terrible en Egipto. Vemos que él está en la escuela del Señor y él también ahora estaba avanzando. Como le dije, uno nunca gradúa de la escuela, siempre avanza. La cosa es, cuando llegamos a la presencia del Señor, Él no va a ver si hemos graduado o no, a ver qué tanto hemos avanzado en esa escuela. No es como high school, que tiene 12 años y se acabó. O tal vez colegio, universidad, 4 años, o una maestría de 3 años más, o un doctorado, tiene tu diploma, se acabó. No es así. Siempre. Porque si usted logra saber todo, usted sería Dios. Usted no es Dios ni yo. Podemos siempre aprender en esa escuela. Entonces Abraham estaba avanzando. Nunca graduó, pero gradúa de un grado al otro, del primero al segundo, del segundo al tercero. Eso se entiende. Pero el Señor fue misericordioso con él, porque él pasó un tiempo muy horrible, terrible en Egipto. Iba a perder su esposa, iba a ser esposa de otro, y él tenía que sentir mucho dolor. ¿Por qué hizo eso? Y entonces, pero el Señor le libró de un gran lío. Él se metió en ese lío. ¿Okay? Él, fue el lío que él hizo. Él lo buscó. Y casi siempre, hermano, en nuestras vidas, si nos hallamos en un lío, es porque nosotros nos metimos, nosotros mismos. Así es. Si Abraham hubiera obedecido al Señor, no hubiera estado en este lío, en Egipto. Pero Dios en su misericordia lo libró de este gran lío. Y el hombre que entró en Egipto, no era el mismo que salió de Egipto. Era otro Abraham que salió. Yo sé que es el mismo, pero hablando, él cambió. Vemos otro Abraham, porque ahora se arrepintió y regresó por donde había caído. Y hermanos, siempre cuando nos metemos en un lío y salimos de un lío, si estamos la mirada está en el Señor y de veras nosotros nos arrepentimos, vamos a cambiar. Cambiar para lo mejor. Y por medio de sus experiencias, porque él pasó sus experiencias, Abraham estaba avanzando en su fe. Él estaba avanzando en la escuela de fe o la escuela de obediencia. Hay muchos nombres que se puede poner esta escuela. Puede poner escuela de obediencia, escuela de Jesús, porque Jesús siempre fue obediente. El Señor nunca nos va a enseñar la desobediencia. Pero vemos aquí entonces también que Dios, como Padre paciente, estaba tratando con Abraham así como Él trata con nosotros, sus hijos. Les dije hace, no me acuerdo, 3, tal vez 4 semanas para atrás, que en la vida de Abraham vamos a ver en todo, en esos, o sea, de capítulo 12 hasta el 50, son 3, tal vez 4 personajes, pero 3 de veras, los patriarcas, es Abraham, Isaac y Jacob. Y vamos a ver en la Trinidad obrando en esos 3. En Abraham se ve un padre amoroso y paciente trabajando con su hijo. En Isaac se ve aquí Cristo. Cristo es, no sé, es, podemos decir, simbolizado, representado. Isaac es el que más representa a Cristo de todos los personajes en la Biblia. Y en Jacob vemos aquí un creyente terco, autosuficiente, y el Espíritu Santo tiene que obrar en su vida, y ahí Dios está obrando. Si alguien fue disciplinado, tanto fue Jacob, porque él fue muy terco, y vemos que, entonces, en Abraham, el énfasis está en el llamamiento, y cómo Dios obra en la vida de sus llamados. En Isaac, vemos aquí el hijo de promesa, y Cristo es el Hijo de promesa. Vemos muchas enseñanzas de Cristo y debemos de imitar mucho de Isaac, porque él simboliza mucho a Cristo. Y en Jacob vemos la paciencia y el amor de Dios para con su hijo, pero en ese caso, como el Dios está cambiando, transformando Jacob de un hombre mentiroso, autosuficiente, en un hombre humilde y verdadero o verídico, que no miente. Y por eso digo, es muy importante, por eso Dios siempre dice, yo soy Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Usted ve eso repetido muchas veces en la Biblia, porque esos son los 3 patriarcas, y uno de los 3 de la Trinidad siempre estaba obrando en esos 3. Es muy interesante cómo se vea. Hoy, énfasis ahora está en el Padre. Entonces vemos aquí un padre muy paciente que trata con su hijo. Y Abraham fue bendecido en gran manera, hermano. Ya hemos visto eso en versículo 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él era riquísimo, no rico, pero riquísimo. No hay diferencia. Puede ser que era como, podemos decir, a Donald Trump de su tiempo, ¿verdad? A mí, él tenía mucho dinero. La Biblia dice riquísimo. Pero él no tenía hijo. Entonces, ¿a quién iba a dejar su herencia? Y ese era el dilema de Abraham. Pero no era el dilema para Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo. Primero vemos que él fue escogido por Dios. Siempre, hermanos, toda bendición nuestra comienza con eso, en la soberanía de Dios. Abraham no escogió a Dios. Dios escogió a él. Más bien, Abraham era un idólatra, o adorando imágenes, cuando Dios le llamó. Y hemos visto eso, pero es muy importante volver a repetir a veces unas cosas para que podamos captarlo bien y absorberlo bien. Mira Josué 24. Josué, él comienza de donde fue llamado los patriarcas a Abraham, y él termina diciendo, mas yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Pero en 24:2 dice esto, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, que es decir, que ya no es Josué, él es profeta y Dios está hablando por medio de él. Así dice Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora mire, versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Que lo que hacían en el otro lado del río, adoraban dioses ajenos. Ahí dice en versículo 2. Y Dios fue y lo tomó de allí. Ahora, usted mira en otro libro, en Nehemías, capítulo 9, cuando Nehemías está orando, y Nehemías, él dice algo muy interesante en capítulo 9, y dice aquí, cuando él está hablando con Jehová, el Señor, dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. So, ¿quién escogió a quién? Hermanos, muy obvio. Abraham no escogió a Dios. Dios le escogió a él. Y todos nosotros podemos aplicar esa verdad a nuestra vida. No hay nadie que busca a Dios. Si usted conoce a Cristo, tenlo por seguro, Cristo tomó la iniciativa y Él fue el que tocó tu corazón y Él fue el que te escogió y después Él te cambió el corazón y tú lo buscaste. Porque si no, tú quedarías con tu corazón de piedra y nunca buscarías al Señor. Fue Él quien nos dio un corazón nuevo y fue Él quien lo hizo posible a nosotros para recibirle. Porque mis propias fuerzas, yo nunca hubiera buscado al Señor. Yo era un rebelde. Y la verdad, Abraham fue escogido por Dios. Ahí están los versículos para mostrarlo. Pero hay más, pero no es un sermón dedicado a eso. Es una parte nomás. Nada más comprobando que él fue bendecido. Y fue protegido por Dios. Usted mira el capítulo 12 de Génesis. Cuando él estaba en Egipto. Y el hombre, el faraón, iba a tomar su mujer. Y en versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo vemos aquí entonces que Dios hirió al pueblo. Era culpa de Abraham. Él mintió, dijo que era su hermana y él se metió ahí. Era culpa de él. Pero el hecho es Dios lo protegió hiriendo a otros. Qué triste que otros tienen que sufrir por nuestras desobediencias. Pero esa es una lección para nosotros también, no más para Abraham. So, Abraham fue protegido por Dios. Y hermanos, tenlo por seguro. Tú tal vez ni sabes, ni yo, cuántas veces el Señor nos ha protegido cuando anduviéramos en desobediencia. Merecíamos recibir las consecuencias de nuestra desobediencia, pero Dios en su misericordia detuvo las consecuencias y nos protegió. Yo estoy seguro que en mi vida eso ha pasado y estoy seguro que en la de ustedes, porque yo no creo que somos diferentes que Abraham y Dios no es diferente porque es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Eso no quiere decir que vamos a tentar al Señor y premeditar y, bueno, ¿cómo me va a proteger? Tenlo por seguro. Tú haces eso, algo te va a pasar. Algo te va a pasar. Y yo no quisiera ni imaginar lo que te va a pasar. Porque eso es tentarle al Señor. Y nadie debe de probar a Dios. Entonces, yo no creo que Abraham estaba tentando al Señor. Él además tomó decisiones pensando que esa es la mejor decisión sin haber orado y buscado al Señor primero. Es una cosa equivocarse así. Otra cosa, planear el pecado. Total, el Señor me va a proteger. Cuidado con eso. Vemos también que él fue bendecido materialmente por Dios. Hemos visto que él era riquísimo, en gran manera, versículo 2, 13, 2. Él era riquísimo. Entonces, vemos aquí entonces, hasta creo que era más rico que Job, y te digo por qué. Porque él era el padre de Israel. Job vino mucho después, y yo sí creo que él era más rico que cualquier otro, en cuestión de tiempo, en los tiempos en que vivía. En aquel entonces no había bancos, no había dólares, pero era ganado. El ganado y el terreno, eso determinaba tu riqueza. Y vemos también entonces que Dios bendijo a Abraham en gran manera, pero él no permitió que su corazón, es algo importante de Abraham, que su corazón fuera controlado por el amor a sus riquezas. La Biblia dice, el amor al dinero es raíz de toda maldad. Abraham no tenía ese problema. Él tenía otros problemas, pero no amaba el dinero. Eso no se ve aquí en la Biblia. Ahora vemos también que Abraham, recuerda que Lot no se acordó, hemos visto la otra semana, Lot no se acordó de la fuente de su bendición. Abraham sí, Abraham se acordó de la fuente de sus bendiciones. Es al revés que Lot. Lot no se acordó, pero Abraham sí. En versículo 9, él dice a su sobrino, ¿no está toda la tierra delante de ti? 13:9. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. No hay problema, escoge las dos que tú quieres. Bueno, ¿cómo usted cree que Abraham llegó a tener tanta fe? Primero, porque yo creo que Abraham sabía que todo lo que tenía vino de arriba. La Biblia es muy clara. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende no de abajo, sino de lo alto, dando a entender que viene del cielo. Hay un versículo que siempre me ha tocado cuando hablaban con Juan el Bautista. Dice, mire ese que tú bautizaste, ese que diste testimonio, más gente está siguiendo a él que a ti. Y Juan le respondió a Juan el Bautista, un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Eso está en Juan 3:27. Cuando tú y yo entremos en esa verdad, no nada más mentalmente, pero de corazón, que un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, créemelo, eso te va a dar mucha paz. Porque cuando Juan dijo eso, tiene que ver con discípulos. Él estaba perdiendo discípulos, supuestamente perdiendo, y estaba yendo con Jesús. Cuando uno tiene paz así, uno no se preocupa como pastor, se van y los hermanos de otra iglesia, hermanos, que levanta una iglesia enfrente de nosotros, a mí no me importa, porque yo sé que Dios es el que envía a las almas a las iglesias que Él quiere. Pero aparte de eso, era un otro principio. Un hombre no le puede recibir nada si no le fuera dado del cielo, incluso el aire que yo respiro. Si yo tengo mala salud, yo puedo ir con el doctor esperando que me va a sanar el doctor, pero la Biblia me dice, mijo, el aire que tú respiras, tú no lo puedes recibir si no le fuera dado del cielo. Porque hay gente que muere que no puede respirar. Hay gente que muere porque no tiene comida. Hay gente que muere por muchas cosas. El día que el Señor nos da es de Él. Todo viene de Él. Toda buena dádiva, todo buen don perfecto. Y Abraham entendió eso, por eso no se preocupó. Si este escoge para un lado y va para el otro, no hay problema. Y no fijó en las apariencias. Bueno, Abraham aprendió a confiar en un Dios poderoso. Con lo que él experimentó en Egipto, cuando Dios hirió a Faraón y a todos los suyos, con lo que él experimentó, él pudo ver que su Dios era más poderoso que Faraón y todo su ejército. Entonces, él pensó, si mi Dios me puede bendecir en Egipto, estando yo en desobediencia, ¿cuánto más aquí estando en obediencia? Entonces él aprendió a confiar en un Dios poderoso y sin duda se acordó de la manera en como el Señor le libró en Egipto. Y también Abraham aprendió a confiar en un Dios soberano, en un Dios soberano. Porque él no importó. Él no confió en lo que él veía. No, aquí se ve mejor. Lot, ves para allá. No. Él sabe que su Dios era soberano y Dios sabía lo que era mejor para él. Y él confió que cualquier decisión que tomara Lot era mejor para él. Sin que él no tuvo Pablo ni las epístolas. En Romanos sabemos que a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Él no tiene ese versículo, mas él cumplió con ese versículo. Porque el versículo no es lo que, cuando Pablo escribió 8:28 de Romanos, él no estaba estableciendo una nueva verdad, nada más estaba explicando una verdad, un principio que ya existía. Y Abraham entró en esa verdad. Abraham sabía, mi Dios es soberano y todo lo que pasa es para mi bien, puedo confiar en Él. Por eso esa experiencia le sirvió mucho a Abraham, aunque fue desobediente, él aprendió a confiar. Él está avanzando en su fe. Él está creciendo en su fe. Así como nosotros crecemos en nuestra fe. Porque nuestro Padre, Él nos ayuda en eso. Pero también vemos ahora que es muy importante. Miren. La mayoría de los hombres hoy no harían lo que hizo Abraham. Incluso cristianos. aprovecharían de su señoridad, de su posición elevada. Hey, yo soy el que recibió la promesa, tú eres como mi hijo, mi sobrino. Yo voy a escoger y tú recibes las migajas de lo que sobra. No fue así. Abraham se humilló y dejó que su sobrino escogiera. Cuando uno va creciendo en la fe, hermanos, aparte de crecer en fe, aparte de crecer en la confianza y confiar en el Señor, uno va creciendo en humildad. Uno se humilla delante de los otros. Él estaba, hermanos, él sabía que su Dios estaba en control sobre todo, porque era un Dios también soberano. Aparte que era sabio, era soberano. Él hace todas las cosas conforme a su sabiduría, porque mi Dios no es un tonto, no es un necio, Él es el único sabio Dios. Y en su soberanía, Él obra siempre para dos cosas. Siempre tiene dos objetivos. Uno es su gloria y el otro es el bien de su pueblo. Siempre es así. Él busca su gloria en nuestras vidas y Él busca nuestro bien, porque todo ayuda para bien a los que le aman, a los que son llamados conforme a su propósito. Y esas siempre son las dos cosas. Yo veo que mi Dios siempre está obrando en mi vida, enseñándome. Yo soy soberano y enseñándome. Yo quiero todo para tu bien. Y él mismo dice en Isaías 43, todos los llamados por mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, para gloria mía los he creado. Lo vemos entonces. Recuerda eso. Y eso debe ser siempre, hermanos, nuestro objetivo en la oración. La gloria de Dios y el bien de su pueblo. Eso es. Todo lo que es para edificación. No necesariamente tu bien, el bien del pueblo de Dios. A veces se nos olvida. El bien del pueblo de Dios es más, debe ser más importante para nosotros que nuestro propio bien. Si pensáramos así y viviéramos vidas así, tenlo por seguro, tendrías tiempo para servir al Señor y dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Darías en lo que es de él económicamente porque no estaría robando, más pensando en ti, está pensando en su pueblo. Y tenlo por seguro, tú estarías orando mucho más. Cuando tú piensas así, tú quieres que el Señor sea glorificado y que el pueblo sea edificado. Y Abraham confió en un Señor soberano. Y después vemos que Abraham se preocupó por dar un buen testimonio ante los inconversos. Recuerda que a Lot no le importó. Y la Biblia dice en versículo 8, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora, hermanos, en versículo, a mí es importante, Abraham dijo, versículo 8, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Pero por qué dijo eso? Porque el cananeo y el fereceo, ahí estaban mirando, los inconversos, los mundanos, estaban mirándolos. Miren esos que son hijos de Dios, están peleando entre ellos. Pero eso es muy triste cuando hay hermanos que pelean, iglesias que se dividen. Y vemos entonces, nosotros que Abraham, aunque Abraham tenía mucha riqueza, de cual era riquísimo en gran manera, él pensó en la importancia de presentar un buen testimonio ante de los de afuera. ¿Sabe? Si usted mira conmigo en Colosenses, capítulo 4, el Nuevo Testamento, en Colosenses, por eso Abraham está aplicando muchas enseñanzas del Nuevo Testamento, aunque vivió muchos años antes de Cristo, 2,000 años antes de Cristo, 4,000 años para atrás. Y usted mira aquí en Colosenses 4, y dice aquí, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, el tiempo es corto. Tú no tienes tanta oportunidad para brillar tu luz como tú crees. Los años vuelan. Entonces, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Anda con los de afuera, los que no tienen a Cristo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En otras palabras, debe ser sazonado con sal, ¿verdad? Con gracia también. ¿Qué está diciendo aquí? Para que sepamos cómo responder. La gente va a preguntar. Tú vas al trabajo, tal vez un familiar en la casa o una reunión familiar. El tiempo de Navidad viene mucha familia, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué usted va tanto a la iglesia? ¿Por qué? Y tú explícale, ¿por qué ahora antes de comer? Explícale. Es una oportunidad, pero cuando ven que estamos peleando como gatos y perros, eso no es brillar la luz. Tenemos que andar sabiamente para con lo de afuera. Y Abraham sí quiso andar sabiamente. Él vio que estamos peleando. Mis pastores con los pastores de mi sobrino, eso no está bien. So, hermanos, vemos aquí entonces que Abraham se preocupó por dar un buen testimonio ante los ojos, ante los inconversos. Es muy importante eso. Ahora, hermano, le voy a decir una cosa. ¿Y qué de ti y de mí? ¿Nos preocupamos tanto por dar un buen testimonio? ¿Es importante de veras, hermanos, para nosotros? Piensa cómo tú actúas en el trabajo. Sus compañeros de trabajo lo están viendo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo hablas? ¿Ellos saben que tú eres diferente o no? Es muy importante. Y vemos también, hermanos, algo más. Lot no se preocupó por eso. Y me da tristeza. Pero dentro de una iglesia como esta, cualquier iglesia en Estados Unidos, en México, en el mundo, siempre hay de los dos. Hay los Abraham, los de Abraham en la iglesia y hay los de Lot. Hay los que se preocupan mucho por su testimonio, hay los que no se preocupan. ¿Cómo van, hermanos? Piensa. Hay hermanos que dicen vulgaridades, dicen palabras feas, miran cosas malas, feas, dan mal testimonio y no les importa ni pierden sueño. Hay otros que dicen una palabra indebida y ya pierden sueño. Ay, yo no hablé del Señor. Ay, mire qué van a pensar de mí, qué mal testimonio di. Hay de los dos en la iglesia. En otras palabras, hay los que de veras sienten el pesar de sus pecados y hay los que, whatever, no les importa. Es triste, pero hay de los dos. ¿Y cuáles son? Yo no sé, pero yo sé que hay de los dos. Por eso la Biblia nos enseña esas cosas, para que cada uno aquí examine su corazón. ¿Soy yo un Abraham o soy yo un Lot? Entonces, por eso es muy importante. Abraham sí se preocupó por dar un buen testimonio. Y si fuera tan automático que todos los cristianos se preocuparían, entonces, ¿por qué encontramos exhortaciones en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como ahorita en Colosenses? Para andar sabiamente para con los de afuera, si fuera tan automático, porque a veces no andamos muy sabiamente con los de afuera. No. A veces hablamos más de nuestra iglesia delante de los inconversos. Qué triste. No debemos hacer eso. Bueno, entonces también dice, bueno, hermano, yo no hablo más de mi iglesia, hablo más de las otras iglesias. No haga eso. Dice, ¿cómo? ¿Tú crees que porque tú en la iglesia bautista ahora tenemos derecho de hablar de los pentecosteses? ¿Nunca se te ocurre que ellos también, hay muchos que son hermanos e hijos de Dios? Tú estás hablando de Cristo cuando hablas de los pentecosteses. No, ya hablo de los presbiterianos. Hay cristianos, estás hablando de Cristo. Un cuerpo no puede estar dividido. Tú no puedes decir, yo nunca hablo más de los de mi denominación, hablo de los otros. No. ¿A poco cree que somos los únicos que tenemos cristianos? ¿Cree que no hay cristianos con los pentecostales? ¿Cree que no hay cristianos con los metodistas? ¿Cree que no hay cristianos con los presbiterianos o los independientes? Ay, están en todas partes. El Señor tiene su pueblo por todas partes. Cuidado cuando abres tu boca. ¿Quiere hablar mal? Habla mal de acciones que son malas. Habla mal de tal vez del pecado, sí. Pero no habla mal de la gente, de denominaciones, de iglesias. Eso no es sabio. Porque es un pastor habla mal de otro pastor. El pastor está peleando. Pastores bautistas con pastores pentecostales y los pastores presbiterianos con los pastores metodistas. Y el mundo está mirando. ¿Y quién pierde? La iglesia. Tenemos que cuidar. Eso no quiere decir que en todos los miembros son salvos. No, hay mucha cizaña con trigo. Yo entiendo eso. Pero hay que ser sabio. Y después Abraham también creció en su fe. Perdón. Abraham aprendió a no hacer decisiones basadas en lo que se ve. Lot hizo sobre lo que él vio. Y mira el versículo 10, 13, 10. Y alzó Lot los ojos y vio toda la llanura del Jordán. Y ahí vio qué bonito. Ah, yo escojo aquí. Abraham ni escogió, dejó que Lot escogiera. Y la Biblia es muy clara. Y dice en 2 Corintios 5, 7 que andamos por fe y no por vista. Veremos americanizado el versículo, andamos por feria y no por vista. No, no es por feria, es por fe. ¿Ok? Nosotros pensamos que hay que poner el signo de dólar sobre todo. No, andamos por fe. Y a veces, hermanos, espiritualmente hablando, tenemos que caminar sobre el agua. Y como Pedro, como Cristo. Y a veces, hermanos, el Señor nos está probando la fe. Porque es como ahora. Estamos en un tiempo ahora muy decisivo de la iglesia. Tenemos que vender una propiedad, vamos a tumbar y construir aquí, y tenemos problemas legales y todo, pero ¿sabe qué? Tenemos que entender quién es que pelea por nosotros. Y tal vez el Señor está ahorita más interesado en edificar la fe de la iglesia que edificar edificios. Y cuando la iglesia está más fuerte espiritualmente, es cuando el Señor nos dará lo que necesitamos materialmente. Porque más importante que construir edificios es construir la iglesia y crecer en nuestra fe. Y el Señor sabe lo que hace. Él es soberano. Y después vemos también, hermanos, Él no hizo decisiones basadas en lo que se ve porque su mirada estaba en el Señor, no en las circunstancias. Cuando estaba en las circunstancias, se descendió a Egipto. Cuando estaba en el Señor, Él volvió a donde había adorado en el principio. Es muy importante entender eso. Tu mirada va a estar siempre o en el Señor o en tu circunstancia. No hay otra. Y tenemos nosotros que poner nuestra mirada en el Señor. Y por supuesto, Él obra por medio de las circunstancias, pero Él es soberano, Él hace las cosas. Yo no tengo que estar levantando, manipulando situaciones. Hay que confiar en Él. Y Abraham tuvo esa fe. Por eso él aplicó a su vida la enseñanza de 2 de Corintios 5:7, aunque Pablo no había nacido todavía. No había Nuevo Testamento, pero vuelvo a decirles, se encuentran los mismos principios en el Nuevo Testamento que el Antiguo. ¿Por qué? Porque los dos son inspirados por Dios. Y después vemos que Abraham creció en su fe y su recompensa fue multiplicada. Ok, primero, vemos aquí, y en muchos lugares, yo no tengo tiempo para ir en todos, pero si ustedes miran, ahí dice que él creyó a Dios. ¿Ok? Vamos a adelantarnos un poquito, y usted mira conmigo en capítulo 21 de Génesis. Capítulo 21 de Génesis. ¿Ok? Y vemos aquí, en capítulo 21, ah, perdí mi lugar, pero es ok, no era 21, me perdí mi lugar. Pero el hecho es, y no hay que buscarlo, no quiero que... ahí está, hermano, nada más digo, hay un versículo, se me fue de onda ahorita, ¿dónde estaba ese versículo? Pero, ¿dónde dice? Yo creo que está capítulo 21 de Génesis. Y dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero también encontramos en Romanos 4 eso y Santiago 2.23. Nosotros podemos verlo ahí, que está citando que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está en Santiago 2.23 y Romanos 4.3. No es que creyó en Dios. Primero no creyó en Dios, se creyó en ídolos. Después llegó a creer en Dios. Y muchas veces eso pasa, tenemos que crecer. Ahora Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. Y veamos entonces, es capítulo 15 de Génesis, versículo 6. Y creyó a Jehová, no en Jehová, 15:6. Y le fue contado por justicia. Y después se encuentra eso repetido en Romanos 4:3 y Santiago 2:23. Es muy importante aquí. Creer en Dios no es gran cosa. Los demonios creen y tiemblan. Creer a Dios es otra cosa. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en su escuela de obediencia. Creerle a Él. Creer a Él. Quita la palabra, creo en Dios, cámbiala por Él. No tiene mucho sentido. Después de lo que voy a decir, cualquier tonto puede creer en Dios. Pero es un fiel que cree a Dios. Porque él lo toma por su palabra. Dios dijo eso, lo voy a creer. Cuando Dios dijo a Pedro, camine, él caminó sobre el agua porque creyó. Cuando comenzó a dudar, comenzó a hundirse. Mientras tú crees a Dios, tú vas a caminar sobre las aguas de sus circunstancias. Cuando tú nada más crees en Dios, pero fija en las circunstancias, te vas a hundir. Él creyó a Dios. Nunca olvides una letra, una palabrita. Ah, tiene mucho que ver. Y vemos entonces, él creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Eso también encontramos en 41.8 y también Santiago 2.23, Isaías 41.8, que él es amigo de Dios. Muy importante eso. No cualquier fue llamado amigo de Dios. Voy a decir una cosa. Si quieres tener un amigo, le conviene tener a Dios por tu amigo. Pero muchos tienen el mundo por amigo. Y son amigos del mundo más que amigos de Dios. Entonces anduvo también como extranjero en la tierra. Ahora, usted sabe, la Biblia dice que Cristo mismo nos llama a sus amigos. Dándonos a entender, así como Abraham fue llamado mi amigo, ustedes son llamados mis amigos. Y eso se encuentra en Juan 15. Pero ahora vemos también que él anduvo como extranjero en la tierra. En capítulo 13, versículo 17, el Señor dijo, aquí está toda la tierra, quiero que camine. Hermano, él caminó toda la anchura y lo largo, este, oeste, norte, sur. Él caminó toda la tierra y era grande, no era como el pequeño de Israel que ves ahora, que era más del tamaño del estado de Nueva Jersey. No, era muy grande, como Texas, era grande. Él caminó todo eso como extranjero y peregrino. El Señor le dijo, versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti le daré. Y así lo hizo, caminando. No había carros con aire acondicionado, no había aviones, no había Greyhounds, nada de eso. Caminando. Imagina usted. Y lo hizo, como es para enseñarnos, que aunque la tierra le fue prometida en aquel entonces, él tenía que andar como un extranjero y peregrino. Pero en su mente él sabía, andaba por fe, no por vista. Por vista, yo ando rodeado de cananeos. Por fe, esta es mi tierra. Es la diferencia. Y él estaba creciendo en su fe, porque él se fue, removiendo su tienda, versículo 18. Y buscó un lugar, pero fue caminando para acá, para allá. Él vivió hasta 175 años. ¿Sabes por qué? Yo creo que caminaba mucho. Hoy somos muy flojos. A veces, hermanos, uno va a comprar pan a dos cuadras y tarda más en calentar el carro que caminar a buscar el pan. ¿Qué es eso? Hay un Stripes o una tienda cerquita y dos, tres cuadras y vamos de carro. Por favor, por lo menos aplica un poco como Abraham. Camina un poco, ¿ok? Él vivió 175 años. No, no creo que ustedes van a vivir tantos años, pero ni yo, pero voy a ayudar un poco, hermano. Camina un poco. Usa No, yo decía usa las patas, no, usa los pies. Pero bueno, entonces, ok, todos debemos de hacerlo, ok. Entonces también, hermanos, y Hebreos 11:9 habla de eso, que él anduvo como extranjero y peregrino, en Hebreos 11. Y fue bendecido por eso, fue llamado y amigo de Dios, porque él creyó a Dios. Ahora vemos también, él esperó en la promesa de su Dios, él esperó. Aunque las circunstancias decían lo contrario, él no perdió la fe en las promesas de Dios, en lo que Dios prometió. Y eso también encontramos, y aquí vamos a verlo, Hebreos 11, y versículo 8. ¿Okay? Mira conmigo aquí, en Hebreos capítulo 11, y versículo 8 al 10, y dice así, en ese capítulo de la fe, dice aquí el capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Es lo que estamos leyendo ahora. Como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, hermanos, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él esperaba una ciudad de Dios. Y un día leer, ahí está en Apocalipsis, va a descender del cielo la Nueva Jerusalén. No es nada más simbólico, es una ciudad de verdad. Y entonces vemos, él esperó en la promesa de Dios. Ahora, hermanos, vemos entonces aquí, quiero compartir unas conclusiones con ustedes. Tengo pocos minutos y tengo muchas conclusiones. Pues vamos. Primero, a veces las divisiones son necesarias para que se hagan manifiestos los que son aprobados delante de Dios. Quiero que mira conmigo en 1 de Corintios capítulo 11 y vamos a regresar a Génesis 13. Pero mira conmigo 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Hubo problemas en Corinto, en la ciudad de Corinto. Los corintios estaban peleando. Y Pablo dice en versículo 17, 11, 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Qué triste, ¿no? Se congregaban para lo peor. No andaba sabiamente para con lo de afuera. Andaba peleando como pitbulls entre ellos. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Yo pensé que en la primera iglesia todo era muy bonito en la Biblia. No, hermano. Hubo divisiones hace 2000 años como hay divisiones hoy. Y dice aquí, y en parte lo creo. Ahora mire, porque es preciso o es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿De veras? ¿Por qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, a veces es necesario una división en una iglesia entre hermanos. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa es que hay diferentes maneras de pensar, no andan unánimes, no hay unanimidad, puro pleitos, y Dios, Él usa eso a veces para limpiar y podar a su iglesia. Mira muy bien en Génesis otra vez 13. ¿Cuándo es que Dios le prometió otra vez todo eso? Miren, después que Lot escogió y se fue, dice aquí entonces que se apartaron el uno del otro en versículo 11. Abraham acampó en la tierra de Canaán, donde Dios le había mandado, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Lot fue para el mundo. Abraham siguió al Señor. Y después dice que los hombres eran malos en Sodoma. Después 14. Y Jehová dijo a Abraham, ahora mire, después que Lot se apartó de él. ¿Por qué? Y le prometió toda esa tierra. Yo hablo por experiencia. Ténlo por seguro, me consta. Y muchos de ustedes ya tienen años en la iglesia, saben a lo que me refiero. A veces hay un grupito que causa problemas y puro dolor de cabeza en la iglesia. Y yo tengo un anuncio en mi oficina, muchos ya saben por dónde voy. Mi oficina ahí dice, un anuncio que me dio un familiar. Todos traen gozo en esta oficina, algunos cuando entran, otros cuando salen. Yo aplico eso a la iglesia. Todos traen gozo a esta iglesia, algunos cuando vienen, otros cuando se van. Y se lo digo con todo mi corazón, me da tristeza cuando se van, es chistoso eso, pero es una enseñanza allí. Y en esta misma iglesia hemos tenido divisiones. Y Dios es mi testigo y ustedes también que tienen más años. Después de cada división, la iglesia crece más. No es que corremos la gente, pero hay divisiones. Y se van con sus ideas raras a veces. Tenlo por seguro. Yo tengo una hermana que queríamos que comprara un terreno allá, 5 acres, ahí en Los Altos, para criar conejos y gallinas. ¿Y qué es eso? Para ayudar a la iglesia. Yo pensé, ¿por qué no empieza a diezmar? No tenemos que estar vendiendo gallinas y conejos. Y se enojó. Pero la verdad, aparte que hay salubridad y con el condado y todo, no vamos a hacer eso. Dios nos llamó para criar gallinas y conejos. Lo que quiero decir es, y poco a poquito causa divisiones. Y hermanos, y después hay dos bandos y se va un grupo y es triste y duele. Es como cirugía que Dios está cortando una parte de la iglesia. Pero después vuelve a crecer. Es como un árbol que hay que podar. Y eso es lo que dice aquí, es preciso que haya para que se haga manifiesto quiénes son los aprobados. No buscamos problemas, pero a veces la Biblia misma dice, para fijaros que causan divisiones y que os apartéis de ellos. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y muchos, la mayoría de ellos que se han ido, ya anda esparamado por el mundo, ni van a alguna iglesia. Hay unas excepciones. Pero es triste eso. Esto pasa. Y a veces, hermanos, debe ver, como digo, Segundo punto, una separación antes que Dios pueda bendecir. Ahora, yo no siento que hay división aquí ahora, no siento eso. Hablando del pasado, ha pasado eso. Y Dios nos bendice. Hasta que Lot no se apartó de Abraham, Dios no le dijo todo eso. Dios le dio instrucciones más específicas después que se apartó Lot. Porque Lot era mundano. Él no podía apreciar al Señor como Abraham apreciaba al Señor. Y a veces Dios quiere limpiar a la iglesia, que los mundanos se vayan para que la iglesia se llene más de los que son espirituales. Cualquier iglesia, nada más aquí. Pero ese es el sistema del Señor, hermanos. Así obra Él. Y vemos también, como discípulos de Cristo, crecemos en nuestra confianza en Él. Crecemos en nuestra confianza. Si tú no estás creciendo en tu confianza en Él, si tú no tienes más fe y más confianza hoy en Cristo que ayer, algo anda mal en tu vida. Algo anda mal. Porque la vida cristiana es como una bicicleta. Mientras tú vas adelante, no te caes. Si quedas parado, te vas a caer. Y nosotros tenemos que entender eso. O como un avión. Los aviones tienen que seguir, no pueden parar. No hay rest area en el cielo. No hay gasolineras arriba. Tenemos que seguir adelante. Y así nosotros, hermanos. Entonces, como discípulos de Cristo, tenemos que crecer en nuestra confianza en Él. Y es lo que está obrando Él en nosotros. Y también, veamos aquí que la fe verdadera se manifestará a través de la obediencia. Y ahí usted puede ver en Hechos, en Santiago 2:18, muchos que dicen que tiene fe, y dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por las obras. En otras palabras, una fe verdadera produce obediencia. Si tú nada más hablas de tu fe, pero tu vida no demuestra nada, es una fe muerta. Aún debes de dudar si eres salvo, porque esa fe está muerta, y fe muerta no salva. Lee Santiago 2. Y él usa a Abraham como un ejemplo. Abraham fue obediente. No es que somos salvos por las obras. Ninguna manera. Pero si somos salvos, va a haber obras. ¿Ok? No es cuestión de obrar para ser salvo, pero somos salvos para obrar. Y si tú no obras, tal vez porque tú no tienes a Cristo. En verdad, está en tu cabeza, pero no en tu corazón. Y Dios honrará a aquellos que le honran. Dios honró a Samuel, a Samuel también, pero Samuel es el ejemplo. Pero Dios honrará a aquellos que le honran. Abraham honró al Señor. Yo voy a tomar un minuto más o dos para explicar eso. Abraham honró al Señor. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Muchos piensan, bueno, el diezmo, el dinero, esa es una manera. Cuando tú oras, estás honrando a Dios. Cuando tú estás alabando, tú estás honrando a Dios. Cuando obedeces a Dios, estás honrando a Dios. Cuando confías en Él, estás honrando a Dios. Y Dios honró a Abraham después que tomó esa decisión de dejar Lot escoger, porque él confió en el Señor. Y el Señor sintió honrado con lo que hizo Abraham y lo bendijo más. Ahora mira conmigo en primer libro de Samuel, capítulo 2. Es una enseñanza que el Señor estaba hablando a Elí, que no era un buen sacerdote, pero en verdad ahí está todavía. Es una enseñanza bíblica. Y en primer libro de Samuel, capítulo 2, voy a buscarlo aquí también. Y dice así la palabra de Dios. Nunca olvida de eso. Y dice aquí, en capítulo 2, versículo 30. Dice así. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Sabes cuál fue el error de Elí? Él honró a sus hijos antes que a Dios. Él puso su familia antes que al Señor. Y Él dijo aquí, ¿ok? Él dijo, porque yo honraré a los que me honran. ¿Estás honrando a Dios? Abraham honró a Dios. ¿Es tu vida una vida que honra al Señor con tus decisiones, con tus palabras, con tus acciones? ¿O es una vida que desprecia al Señor? Por eso Abraham fue bendecido. Y él fue avanzando en esa escuela de obediencia. Y el Señor desea lo mismo para nosotros. Por eso experimentamos pruebas. Y a veces nos deja tropezar y caer para humillarnos, porque la única manera de subir en esta escuela es hacia abajo. Humíllate más y Él te exaltará. Tú te exaltes y Él te va a humillar. So, el camino hacia arriba es hacia abajo. El camino hacia abajo es hacia arriba. Es al revés. Y por eso es tan importante crecer en la escuela, avanzar. ¿Cómo andas tú? Hermano, hermana, ¿cómo andas? ¿En qué grado te encuentras? ¿Todavía está en kinder? ¿El Señor te trata como un bebito? ¿Ya está avanzando? Porque cuando tú llegas a los grados más altos, Dios te va a usar para ayudar a los que están debajo de ti. Se llama discipulado, se llama ayudar, enseñar. Hermanos, ¿cómo andan? Algo más. ¿Habrá alguien aquí que ni siquiera ha entrado en esta escuela? Todavía tú nomás sabes de Jesús, pero tú no lo conoces. Y tal vez tú tienes años yendo a la iglesia, pero nunca has tenido de veras un encuentro verdadero con el Señor. Puedes tenerlo. Si no lo tienes, es tu culpa, porque tú puedes tenerlo. Si no avanzas, es tu culpa, porque tú puedes avanzar. Todo está con nosotros. El Señor dice, todo está con nosotros, hermanos. Si queremos crecer, Él nunca te va a decir, no quiero que crezcas. Si no crecemos, porque no queremos crecer. Pues Él sí quiere que tú creces. Solo voy a pedir, hermanos encargados, que pasen, por favor, y vamos a ponernos de pies.